Exacto, estamos cumpliendo prácticamente un mes de un hecho histórico muy importante, que es la reedición de todo el material del catálogo discográfico del grupo Los Gatos. Uh-huh. Esto fue un puntapié de una gran polémica, una disputa legal, porque los discos no estaban editados hace muchos, muchos años, hace casi 20 años que no estaban reeditados en compact. Y Lito Nevia decidió, así a lo guapo, hacer justicia en sus propias manos, dijo, los reedito todos. Y no solo sacó los 5 discos primeros fundamentales, sino que un disco, una reza, una especie de disco póstumo que se llamó Inéditos en vivo y en estudio, del cual vamos a escuchar un primer tema de los no tan conocidos de Los Gatos.
A ver.
...16:37, escuchábamos entonces una canción. ¿De cuándo es esta canción, Marcelo?
Esto es de 1970, la edición original, salvo que me corrija aquí el autor, ¿no?
¿Por qué te va a corregir el autor? ¿Te está escuchando?
Sí, claro que estoy escuchando, sí, eso es 1970, lo hemos, a lo mejor lo grabamos un mes antes de que llegara 1970, en estudio, claro, es la formación última y después nos separamos definitivamente con Los Gatos, donde está Alfredo Toc con la guitarra eléctrica, Moro con la batería, claro, el piano Ciro Fogliatta, y yo estoy tocando el bajo eléctrico y el canto. Esto es Mama Rock.
Buenas tardes, Lito Nevia, gracias por estar comunicado.
¿Cómo andan?
¿Cómo andas?
Hola, Lito. Estamos sacando la cuenta, hoy se cumple prácticamente un mes de la gran patriada, de la gran guapeada que te mandaste, que lo celebramos como fans del rock argentino, que después vino una catarata de cartas documento de todos lados, pero lograste poner nuevamente en circulación el catálogo de Los Gatos, eso es increíble.
Y bueno, ya que no lo hacen los que dicen que tienen los derechos, por lo menos lo hacemos nosotros que somos los autores, ¿no? Además, digo, ¿cómo dejar pasar una fiesta, una celebración, digo, de que vos cumplas? ¿Cuántas veces alguien cumple 50 años de algo que hace? Es bastante bravo, la cifra es muy violenta, y bueno, estamos cumpliendo 50 años de los primeros discos de Los Gatos, concretamente del primer simple, de La Balsa, de todo eso, y yo estoy tocando de aquí para allá, y cuando se me ocurrió cómo celebrarlo, bueno, lo primero es un acto de justicia, que es que los discos, toda la colección esté a la venta, colección que la última vez que apareció por una compañía fue hace un cuarto de siglo atrás, 25 años.
Ahora, Lito, cuando estaba llegando ya esta fecha de los 50 años y vos veías que los discos no estaban y que la gente que quería escuchar no estaban, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Nada, yo no pienso nada, digo, lo que tiene, yo pienso sobre la obra artística que uno ha hecho, en este caso semejante historia con 50 años, ¿no? Pero después yo no pienso nada del accionar de los otros, porque tengo una larga trayectoria y yo sé más o menos cómo es la dinámica del negocio en las grandes corporaciones con respecto a la música, donde muchísimas cosas no se respetan, no se acuerda nadie de los artistas, nunca hay relación, es decir, un tipo deja de grabar en una compañía de las majors y ya no toma un café con nadie. Una vez me contaba Fabio, ¿no?, el divino Leonardo Fabio, que sigue siendo hasta hoy en día su simple aquel Fuiste mío en verano, el disco simple argentino hispanoparlante más vendido en toda la vida, en todos los tiempos.
Wow.
En lo que era CBS. Esa CBS luego pasó a ser comprada por los japoneses. Y si pensamos que hay alguna herencia de holding o lo que sea, sería hoy lo que se llama Sony, ¿ok? Bueno, entonces resulta ser que él, que no era lo suyo la música, él tenía esa cosa emocional y ese éxito por la impronta de cómo él era como intérprete, tan así que llegaba, pero lo de él era querer hacer sus películas, lo cual le costaba un perú conseguir el presupuesto. Entonces, muchas veces salía a grabar un nuevo disco y algo para sacar unos mangos y apoyar a la nueva película que iba a hacer.
Claro.
Y se le ocurrió en un momento para una nueva película que yo no me acuerdo, no sé si era ni Juan Moreira o la siguiente, o bueno, o alguna de esas, era o Soñar, Soñar, ponele, ¿no? De las hermosas películas que nos ha dejado.
Soñar, Soñar, la que con Monzón, tan hermosa película.
Exactamente, claro. Che, y entonces a Garry se le ocurre llamar a la compañía y pedir una reunión con el director que exista en ese momento. Y entonces, para ver si puede grabar un nuevo disco que apoye, que ayude a la que le está juntando guita también para la película, y si sale un disco y esto y lo otro. Y bueno, y entonces lo atiende una secretaria que le pregunta bien cómo es su nombre y apellido, y él le dice, bueno, quisiera hablar con el director, yo soy Leonardo Fabio. Entonces ella dice, bueno, deme un segundito que voy a llamar a la oficina del director, y al director, quien quiera que sea que fuere, le dice que está muy ocupado, que llame en 15 días. O sea, si un directivo de una de estas compañías le dice eso a un tipo que ha vendido millones de discos, imagínate lo que debe pasar con banditas o grupos nuevos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Los fusilan en el medio del campo? ¿Qué hacen? La verdad que no entiendo. Y bueno, yo no me quiero comparar ni a Leonardo Fabio ni a nadie, pero al diablo, hemos vendido unas millonadas de discos, nunca nadie me llamó por teléfono, pero ni para tomar algo. ¿No?
¿Y por qué pensás que pasa esto, esta especie de desprecio? ¿Es desidia?
No tengo la menor idea. Esto se lo tienen que consultar a un psicólogo o ustedes, que son periodistas, que a mí me llaman ahora 10, 12 veces por día de notas que gustosamente hago, tienen que llamar a Sony y hablar con los tipos para que los tipos digan por qué lo hacen. A lo mejor es porque no les gusta o porque no les conviene, no interesa. Pero que le pregunten a alguien, porque si no, yo parezco un tipo, un corrector de algo que está sucediendo y no es así, ¿viste?
¿Cuál es la relación que tiene Sony con vos en este momento? ¿Te hablaron?
No, ellos no hablan nunca.
¿Te mandaron una carta de documento?
Claro, pero ¿cuándo? Cuando saqué los discos. Si no, no solamente no sacan los discos, sino que no te hablan para nada. No te habla nadie. Y no estoy acusando a nadie en especial puntual que esté hoy en día, porque no sé ni realmente ni dónde queda Sony, ni jamás firmé un contrato con ellos, ni conozco quiénes están a cargo de esto. Lo que sé que muchas de estas compañías, especialmente esta con la que yo firmé, siendo, siempre lo digo, siendo menor, o sea, 51 años atrás, era la RCA Victor Corporation, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, después yo no firmé con nadie, y nadie me llamó, ni me habló, ni me explicó nada. O sea, ¿cómo es esto? Si vos sos dueño de algo, ¿qué haces? Vas, presentás un papel y sos dueño. A mí nadie me mostró absolutamente nada. ¿Están enojados? Sí, porque es la manera en que trabaja esa gente. Pero ellos no tienen la menor idea ni de quién soy yo, ni de qué temas estamos hablando, ni de qué música, ni de qué nada. Están ahora luchando por una situación de defender una situación mercantil de ellos. Yo estoy luchando por una cuestión de propiedad intelectual, espiritual y artística de mi vida.
¿Cuántos discos sacaste de Los Gatos ahora? ¿Toda la discografía? ¿Cuántos
discos?
Toda
la discografía, que son 6 álbumes. 6 álbumes. Que, como te digo, la única vez que salieron fue una tirada de 1992.
Lito, con todo esto del año especial de los 50 años de rock argentino, tomando la balsa, hace 2 años decíamos que el momento fundacional fue Los Gatos Salvajes, ahora decimos que es la balsa, pero son 3 años para festejar de corrido. Sí. ¿Qué tenés preparado para este año, más allá de tu actividad solista y con grupos? Por ejemplo, mañana estás tocando a solas en Clásica Moderna.
No, yo lo que tengo preparado es lo que hago desde siempre, en la medida que tengo tiempo, salud y mi pasión y gana me sobran, lógicamente, que es tocar por todos lados. Estoy metido en un montón de realizaciones nuevas. Ahora estoy ensayando unas cosas que vamos a hacer con Pez. Estoy preparando unas cosas con los Reyes del Falsete. En mayo voy a hacer una gira de 10 lugares con el Power Trio que tengo. En abril voy a hacer 3 conciertos presentando con Silvina Garré el álbum que sacamos en diciembre, que es un homenaje a Antonio Carlos Jobim. Qué sé yo, siempre estoy en algún proyecto, porque de eso se trata mi vida, de tocar y variar música que compongo o de otros que componen, pero que me gusta. Eso es lo que hago hace pila de años, ¿no es cierto?
Lito, una consulta absolutamente hipotética. Ponele que en algún momento de este año se forma un grupo integrado por Alfredo Tod, Ciro Fogliata, el hijo de Moro, el hijo de Papo. ¿Te enojaría eso? ¿Los saludarías a lo lejos? ¿Te juntarías con ellos? ¿Qué harías si se forma una especie de Gatos Paralelo?
Por mí, que armen los gatos, los perros, lo que quieran. Yo no tengo problema. Lo que yo no aceptaría jamás es que armen algo como generalmente se arma en la historia del rock y de algunos otros géneros también, que es un negocio cruel, tremendo, ¿viste? Donde después parece que todos son amigos porque hubo un billete de por medio. Yo no tengo esa educación, yo no haría eso, nada más, es lo único que te puedo decir. Yo no tengo problema en tocar con nadie, siempre que no tengamos alguna diferencia de cosa embromada, a nivel afectivo, a nivel sensible, a nivel lo que es el respeto del uno por el otro, después nada. Ahora, da la casualidad que cuando me llaman, porque me han llamado varios tipos para hacer esto o lo otro, armar esto o lo otro, siempre es un business más grande que el bingo, ¿viste? Y bueno, no se imagina que eso, si yo quisiera ese dinero o algo, lo hubiera hecho antes yo también, ya que dicen que uno se mueve por la plata, como dicen algunos tipos por ahí. No, yo no me muevo así. Imagínate, la carta de documento que le he enviado, la única hasta ahora, esta semana sale la siguiente, la que le he enviado a Sony, yo no les hago ninguna demanda ni les reclamo, porque durante 25 años no he cobrado y he perdido muchos derechos autorales por no salir esos discos. Yo no les demando nada, yo no quiero ganar guita de eso. No vivo de eso, nunca. No tengo nada que ver con esa historia. Pero sí defiendo mi derecho artístico, la música que escribo, el lugar que ocupo protagónicamente en esa historia, con además tanta gente que 50 años después sigue buscando esos discos, grabando los músicos, cantándolo en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, ¿no?
Sí, evidentemente, digo, esos discos están vivos, por eso es que esa necesidad de que estén, digamos, ¿no? Esto,
claro, por lo menos para mí espiritualmente. Ahora, no entiendo que se quejen estos monitos del otro lado cuando ellos no los han sacado en un cuarto de siglo. Ellos quieren ser dueños de la oca, el mono, el perro, el gato, los sándwiches, todos juntos. ¿Cómo es?
Dueño
es
hasta
mal
de lo...
eso, ¿viste? Es una actitud muy mala. Uh-huh. Y si realmente tienen algo legal, ok, que lo presenten. ¿Qué?
¿Vos dudás que tengan algo legal?
Yo no tengo que dudar, ellos dudan. Uh-huh. Ellos dudan, yo no tengo que dudar. Si yo tuviera algo ilegal, ¿a vos te parece que yo soy un kamikaze, un suicida para evitar eso? ¿Qué se creen, que soy un tarado? ¿Por qué me subestiman de esa manera? ¿Por qué me contestan con una carta de documento que parezco un criminal? El que escribió eso es un tarado, ¿viste? No sabe. No sé quién lo escribió, pero el que lo escribió es un resentido, es un tipo que me quiere pretear. Yo ya pasé mi vida, la triple A, todo eso ya lo viví. ¿Qué me van a hacer estos tipos? Nada, querido.
Los discos, Lito, ¿los editaste en CD y también en vinilo?
El vinilo llega en un mes y días.
¿Los 5 van a estar en vinilo?
Uh-huh. Qué bueno. Los 6.
Los 6, digo, van a estar en vinilo.
Claro. Qué bueno.
Lito, una constante tuya a lo largo de años y años de carrera siempre es mirar hacia adelante, tener un presente fuerte y muchos proyectos a futuro, a tal punto que durante los primeros años después de la separación de Los Gatos vos no tocabas mucho de esos temas. ¿En qué época sentís que o te recordás que te reconciliaste con el material de Los Gatos para que la gente no te lo esté pidiendo en los conciertos todo el tiempo?
No, yo me reconcilié con todo ese material después que grabé alrededor, si alguien revisa mi discografía, más de 30 discos de unas cuestiones experimentales que, qué sé yo, los tipos que están en el negocio me querían liquidar. Porque ¿cómo vas a hacer esas cosas tan raras? Porque acá, cuando vos haces algo distinto al no sé cómo le llaman ahora, ¿no es cierto?, a lo que está de moda en las 10 canciones del mes, ya sos raro. No, no sos raro, son raros los tipos que piensan eso, no sos raro. Si no, yo no viviría que vivo bien y ando por todos lados tocando, ¿no es cierto? Entonces yo me dediqué a grabar una cantidad de músicas que y de formatos musicales, con tríos, con orquestas, con cosas un poco más raras armónicamente en cuanto a los arreglos, ese tipo de cosas que a veces yo hago. Pero lo hice para poder seguir adelante evolucionando, progresando y manejar la música como a mí me gusta, en una forma más amplia. Ahora, lógicamente que yo sabía que esos discos no iban a vender como los primeros. ¿Por qué? Porque los primeros son más sencillos. ¿Por qué son más sencillos? Porque tenía 16 años cuando escribí eso. Bueno, después tenía 30, después tenía 35, después tenía 40, después tenía 50. Entonces, bueno, fue evolucionando la música que yo escribo cronológicamente y las letras también y los arreglos, gracias a Dios, siempre sin perder el estilo. Entonces, bueno, yo seguí grabando esas cosas hasta que hubo un día que yo me sentí realmente colmado. Dije, bueno, yo ya hice esto, qué es lo otro, porque grabé, la verdad que hay una cantidad de discografía mía que es tremenda, la cantidad que hay de cosas que me he dado unos gustos impresionantes. Y en un momento decidí, te diría que hace unos 10, 12 años atrás, no te creas que más, dije, yo estoy tranquilo con todo, yo ahora puedo cantar, volver de Garrigue de Pera, Viento y la Lluvia, a continuación cantar un bolero, tocar algo medio con aire folclórico como cuando tocábamos con Domingo Cura, hacer algo de improvisación, free jazz, y tocar después una bossa nova.
Hacés lo que querés hacer con música.
Claro, siempre con el sello mío personal, claro. Pero a mí me llevó 20 años hacer eso. No es que me levanté a la mañana y de capricho dije, mire, ahora morfense esta. No es así.
Has llegado a un lugar porque recorriste un camino.
Entonces bueno, claro, y con gusto, porque yo fui eligiendo el sonido, la manera, qué sé lo que. Entonces, tenés distintas etapas de mi música, de mi composición, en la cantidad inmensa de discos que tengo, porque tengo más de 100 álbumes, en donde hay unas diferencias, claro, de un nuevo escalón, un nuevo peldaño cada 4 años, suponte, ¿no? Claro. Y después viene otra cosa, y después viene otra, y después viene un momento en donde digo, bueno, y ahora puedo agarrar una guitarra y cantar, qué sé yo, Sueña y Corre, puedo cantar Sueña y Corre, que es una canción que, imagínate, escribí cuando tenía 19 años, la puedo cantar como si fuera un folk, como canta Bob Dylan, un tema viejo. No me estoy comparando, lógicamente, con Bob Dylan para que nadie piense en eso. Pero digo, ¿puedo hacer eso? Pero puedo hacer eso porque tuve 40 años tocando por todos lados. No lo hago para joder a nadie, ¿viste?
Una última preguntita, Lito. Sí. Con todo este tema de la reedición de Los Gatos, creo que muchos olvidaron que habías hecho algo similar con discos solistas de la época de los de Muerte en la Catedral, cuando que eran discos de RCA y vos los sacaste en CD. ¿Pasó algo en ese momento o cómo fue la historia?
No, yo no sé qué pasó. Esos discos son todos míos. Son todos míos. ¿Dónde está el contrato? Lo mismo, a ver, que me traen el contrato.
O sea, no pasó nada. Los reeditaste, los pusiste.
Pero, ¿qué va a pasar, Marcelo? A ver si nos entendemos. Esos discos que están rescatados, remasterizados, rescatados por mí y editados hace más de 20 años con registro de propiedad fonográfica a mi nombre y número de documento.
¿Pero patalearon o no patalearon en esa época?
Nadie dijo nada. Yo creo que esto es un invento de la nueva generación. No me estoy refiriendo a la juventud, ¿eh?
Sí, queda claro.
A nueva gente que hay en la última, en el último nombre de la empresa, que lo creen, los tipos creen que son dueños de todo el mundo, son dueños de muchísimas cosas, lógicamente.
Eso es bastante claro.
Lito, pero no pagamos, ¿viste? No
es Lito, así. Lamentablemente tenemos que irnos, pero ¿sabes qué? Acá en Radio Nacional,
¿sí?
Vos sabrás, hay unos pianos divinos. ¿Te venís una tarde?
¿Y el programa de ustedes es todas las veces hasta ahora o cuándo?
De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde.
Bueno, en un par de semanas voy, lógicamente.
Bueno.
Me pagan un remis porque yo vivo en el Tigre.
Te va.
Y lo voy a poner una luca y pico
para ir a ustedes. Ok. Te vamos a buscar con el auto y todo. Dale, dale. Pero entonces en unas semanas venís y hacemos un poco de música.
Muchas gracias.
Abrazo grande, Lito.
Hasta luego.
Ahora estábamos hablando con Lito Nevia.